Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Muy buenas tardes, son las 2 en el archipiélago canario, hora para el deporte, Deportes COPE, en las frecuencias de COPE más Tenerife, tanto el norte, el sur, como el área metropolitana. Pueden seguirnos este tiempo de radio para analizar la actualidad deportiva de nuestra isla. Una hora por delante, hoy sustituyendo a Guillermo García y a Cristian García en diversas condiciones, a uno que se recupere rápidamente, el otro la pérdida de una mascota que también ocasiona, y el compañerismo que también existe, para que podamos estar hoy ante el micrófono. Les habla Ángel Llanes, Jorge Gabriel Medina al frente de los mandos técnicos. Comenzamos este tiempo para el deporte a esta hora de el mediodía.
Llego nuevamente a sentir ahora a mi alrededor la extraña emoción. Todo el tiempo se ha parado en el reloj del corazón. ¿Por qué tanto debo en el alma llevo a mi público de ayer?
Y es que el público no debe faltar a la cita del Heliodoro Rodríguez López mañana. Será 4. Viernes, enero del 2019, y el Club Deportivo Tenerife se juega un partido muy importante ante el Elche Club de Fútbol. El equipo del Elche visita el Rodríguez López. Al 2019, sobre todo los aficionados del Club Deportivo Tenerife, le esperan que esté un poquito más arriba, que no nos haga sufrir tanto, que el presidente del Club Deportivo Tenerife sea un poquito más condescendiente con los aficionados y con todo. Porque hoy tiene la mayoría del Club Deportivo Tenerife. Quizás en eso, este que está aquí, que de vez en cuando le toca ponerse al micrófono, muy de vez en cuando, y que tuvo sus desavenencias con Javier Pérez, al que por otra parte, Dios lo tenga en la gloria, y nos dio unas páginas de oro del Club Deportivo Tenerife, sí diría que tuve alguna desavenencia con él, pero sí le tengo que reconocer que hay una cosa que por encima de todas hizo muy bien, aparte de escribir las páginas de oro del Club Deportivo Tenerife, y fue que el Club Deportivo Tenerife fuera de la masa social, de todos los accionistas, de todos aquellos que haciendo un esfuerzo habían comprado una, dos, tres, cuatro acciones. Por circunstancias del destino, el Tenerife pasó épocas duras, y yo no quito que los que están ahora avalaran, incluso con su patrimonio personal, pues que se salvara el Club Deportivo Tenerife. También es plausible. Pero de un tiempo para acá, parece como que eso es lo único que se pone sobre la mesa. Y las vueltas son muchas. La noria sube y otras veces baja. El espectáculo es el del fútbol, y el espectáculo es que los aficionados sigan yendo al estadio, se haga una buena gestión y se haga una serie de cosas para que este Club Deportivo Tenerife, que muchos llevan grabado a fuego en el corazón, pueda estar mejor situado. Ojalá sea soñar ya con la primera división. Ojalá sea que el Tenerife recuperara estar en competiciones europeas. Pero aunque soñar y buscar esos sueños es importante para conseguir los objetivos, hay que tener los pies en el suelo. Y llevamos ya varias temporadas jugando, diría yo, en el alambrique de la posibilidad de que sufrimos más que las alegrías que nos da. Por eso, y para no ser ningún pesimista en este inicio de año, sino al revés, ser bastante optimista, diría que el Club Deportivo Tenerife, mañana la gente debe acudir al estadio, al recinto capitalino, al Heliodoro Rodríguez López, para apoyar al conjunto blanquiazul con pocos jugadores, porque algunos ya han emprendido la marcha, ha comenzado el mercado de invierno, y eso ha hecho que algunos incluso están preparando las maletas, porque en los próximos días tampoco estarán en el conjunto blanquiazul. Pero que esos sueños, y sobre todo en torno a esa magia del 5 de enero, que será el día siguiente, y que recibirá a los Reyes con la ilusión que eso supone para los más pequeños, este Club Deportivo Tenerife tenga un poquito más de humildad. Pero desde arriba hasta el último de abajo. Y uno que en los últimos meses ha tenido la posibilidad de visitar algún campo de primera, o ver algún recibimiento que le hacen por ahí de visita, la verdad que se queda uno asombrado de lo que uno ve. Ojalá aplicaran o se dieran una vueltita por esos campos de esta bendita España, porque aprenderían muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero como digo, para no ser pesimistas en este inicio de año, ojalá me equivocara y el Tenerife estuviera jugando los playoffs por el ascenso, o el ascenso directo a la primera división, cuando llegue allá por el mes de junio. De momento la realidad es bien distinta. El Tenerife mañana tiene una final. Mañana. Una de tantas que va a tener que luchar. Está con 19 puntos y el Elche tiene 21. Ganar al Elche sería fundamental. Algunos con un empate se conforman, pero los empates serán buenos o malos cuando al final se llegue al final de la temporada y esos puntitos de más hayan dicho que son suficientes. Por eso, mañana todo sale Heliodoro Rodríguez López. Pero sí le digo al presidente y a su junta directiva y a sus responsables que tengan un poquito más de humildad, que las vueltas son muchas y ya han pasado otros muchos. Y el Tenerife era de todos un poquito, no de algunos que digan que es solo de ellos y que el resto esté solo para aplaudir. Eso era en la época de los romanos, que se iba al circo para que algunos aplaudieran e hicieran relleno. Ahora no, estamos en el siglo XIX y las cosas han cambiado. Buscamos la actualidad de este día del Club Deportivo Tenerife. Esto es Deportes COPE. La cita será mañana, lo digo porque se podía haber buscado, o puede buscar este Tenerife, sabiendo que están los niños, que estos días los niños pues están sin clase, algunas cosas más, pero eso de pensar, a algunos les cuesta un poco. A algunos les cuesta un poco. Van a lo fácil, pero ojo que todo se puede acabar. Y entonces vienen los problemas. Por eso digo que mañana ojalá este estadio esté lleno y luciera un buen espectáculo para que el Tenerife pudiera tener un resultado al menos con 1-0, pero que los 3 puntos se queden en casa, que los 3 puntos se queden en la isla. Y nos visita un Elche que está un viejo conocido de la parroquia blanquiazul como es Nino, que tan buenas tardes de fútbol nos dejó y nos brindó con el Club Deportivo Tenerife. Y en el Tenerife, pues hoy ha habido rueda de prensa de Oltra, se ha vuelto al trabajo desde el pasado domingo, y estos son algunos de los datos de esa rueda de prensa. Como ahora todos enlatados, también en eso ha cambiado el fútbol, y tanto que ha cambiado. No sé si es la Liga, estos que están bien saciados en comidas y demás prebendas, o los que son, en este caso, los que tienen la oportunidad de regir los diferentes clubes deportivos. La salsa de fútbol no solo es los 90 minutos y el ganar, también la salsa es saber cómo respiran, cómo viven, qué hacen esos ídolos que cada uno tiene en cada equipo y en este caso en el Club Deportivo Tenerife. Pero para no salirme muy fuera del renglón y no me salga la letra torcida, vamos a escuchar a Oltra lo que ha dicho hace unos instantes en esa sala de prensa.
Pues francamente bien, llegaron el domingo y la primera buena noticia es que llegaron muy bien de peso, que eso es importante, señal de que han sido responsables y han cuidado en el periodo navideño, a pesar de ser complicado. Y luego he visto una semana buena de trabajo, con la gente que hemos estado trabajando fuerte. Hoy ha sido, y se lo he dicho, de las previas de partido, desde que estoy yo, si no la mejor, una de las mejores. Y bueno, ahora hay que llevarlo a la competición mañana, que es muy importante, es un rival directo, es un partido, bueno, importante, cuanto menos, muy importante. Siempre el que juegas es el más importante, pero en este caso, por diversas circunstancias, pues adquiere una relevancia un poco mayor y hay que competirlo bien y hay que ganar, por lo que supone clasificatoriamente a nivel de estado de ánimo y todo lo demás. Entonces, pero los he visto bien, he visto al grupo concienciado, responsabilizado, metido, muy intenso en los entrenamientos y eso es buena señal. El único que está descartado es Luis Pérez, que todavía no llega, cada vez va más, pero todavía no ha trabajado ningún día con el grupo, entonces para mañana está descartado. Vamos a ver para el partido de Oviedo, todos los demás que estaban con... Bueno, Aitor, por supuesto, no está porque todavía no se ha incorporado. Y todos los demás, Brian, por circunstancias que todavía está por aquí, pero sabéis que está cerca de salir y no he podido contar con él en la semana. Y Lucas Abeldaño, que ha salido. Todos los demás, vamos, los 18 profesionales disponibles son los que entran en la convocatoria. Han entrenado 4 futbolistas del filial durante la semana. A principio de semana también entrenó Lempa, que luego dejó de hacerlo porque no será necesario, que también están advertidos y prevenidos por si acaso hubiera alguna contingencia de última hora, pero en principio los 18 disponibles son los que van a formar parte de la convocatoria y luego el equipo, ya sí que no voy a dar más pistas porque sabéis que prefiero decírselo a ellos y a ellos todavía no se lo he comunicado y no lo haré hasta mañana antes del partido. Malo sería que la víspera tuviera... Hay veces que puedes tener alguna duda, normalmente yo lo suelo tener claro, incluso lo suelo tener claro con siempre prevenido, digamos, o siempre alerta de cómo se entrena, de ver más cosas del rival en la semana, pero en el inicio suelo tener bastante claro qué tipo de planteamiento, semanas que me cuesta más, pero esta lo tenía claro desde el principio y más con las circunstancias como han venido y tengo bastante claro el equipo que va a salir mañana de inicio y espero pues que, como digo, se cumplan esas previsiones de un buen trabajo semanal para competir bien en la propia competición, valga la redundancia. Bueno, hombre, he visto así, pero estoy muy tranquilo. Primero, que no quiero hablar mucho del mercado de invierno porque no me corresponde, le corresponde al director deportivo, pero sí en este caso, como me lo preguntas así, Juanjo, transmitir esa confianza sobre el trabajo que se está haciendo. Es verdad que además para poder entrar tenían que salir y muchas veces el orden no lo manejas del todo tú. Entonces, lo que estoy es tranquilo y con que lleguen los que pensamos que pueden llegar sobre lo que está trabajando Víctor y su equipo de trabajo con la comunicación que tenemos y demás, con que lleguen antes del 30, 31 de enero en este caso, para mí fenomenal. Si pueden llegar antes, mejor obviamente, pero tampoco creo que nos debamos de precipitar, sino hacer las cosas bien. Y ahora mismo pues es verdad que tienes menos efectivos, que estás un poquito más limitado en la toma de decisiones, pero creo que mañana vamos a sacar un equipo muy competitivo. Creo que la gente que va a estar en el banquillo con cualquier otro entrenador en cualquier otro momento podría ser titular. Así que plena confianza en los que tenemos y se trata de los que estamos sacar esto adelante. Y luego estoy convencido y van a venir futbolistas, con lo cual estoy más que tranquilo, pero es una semana, ya digo, que en ese sentido pues ha trabajado más gente del filial, que te permite también verlos y trabajar con ellos, gente que tiene nivel y que en cualquier momento pues pueden estar ahí con nosotros compitiendo porque lo hacen muy bien. Sí, muy participe porque me informa prácticamente... te diría al minuto, no ni tan siquiera diariamente, que por supuesto, pero hablamos 2-3 veces y vamos en la misma línea, hemos tenido buena sintonía y estoy contento de por dónde van los tiros. Sí, las decisiones las toma el club. No hablo cuando... Yo siempre soy muy práctico en esto. Yo creo que los fichajes no son del entrenador, del director deportivo, del presidente, es del club. El club es el que al final, por diversas circunstancias, hace las valoraciones e incorpora futbolistas, ¿no? Y me estoy sintiendo partícipe de esta toma de decisiones y en buena sintonía.
Lo acaba de decir Oltra y no había escuchado ni la rueda de prensa. Las cosas son del club. Y el club está por encima de todo. Visto la última asamblea, que esta vez no fue en torno al 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, que otros años sí, que parecía más una inocentada que otra cosa, deberían tener muy en cuenta que a veces hay que pararse y analizarse un poquito. Y lo digo porque en el 2018 ya ha desfilado entrenador, director deportivo, o sigue la dinámica en el 2019, iniciada en el 2018, y al final todo termina apuntando después a cierta gente. Y esto es el fútbol. Para lo bueno y para lo malo, si entra y hay gol y hay victoria, todo es maravilloso. Ahora, si no entra y no quiere entrar, malo. Y eso no lo salva nadie de esa coyuntura. Pero hasta Oltra lo deja claro. No son decisiones del técnico, que podrá opinar, del director deportivo, que podrá opinar, de los ojeadores que tenga el Club Deportivo Tenerife, o de la Junta Directiva. Es una cosa que unifica el Club Deportivo Tenerife. Seguimos escuchando algunos extractos de esa rueda de prensa de esta mañana.
Pues el Elche me parece un equipo con un estilo definido, que lleva 2 años con el mismo entrenador, vienen de ascender, jugando muy bien, y creo sinceramente que es un equipo, en el inicio de temporada, cuando antes de empezar a entrenar, yo vi bastante al Elche, porque comentaba los partidos en una televisión autonómica de allí, de la comunidad, y me pareció, igual que en el resto de la competición, un equipo que tiene menos puntos de lo que ha merecido, que es un equipo que compite bien, que juega bien, pero que realmente, pues por unas circunstancias u otras, ha tenido muchas circunstancias adversas. Fuera de casa, de 9 partidos, ha puntuado en 5, una victoria, pero 4 empates, es más del 50%, y es porque juega, viene de ganar, viene de 4 partidos sin conocer la derrota. Y ya digo, que sobre todo es que lo ves y es un equipo reconocible. Juega bien a fútbol, sigue con el mismo estilo de segunda B, no ha cambiado. Tiene criterio, tiene buenas transiciones. Es un equipo presionante, que te va a buscar, que es valiente. Bueno, a mí me parece un equipo difícil. También creo que, como todos los de la categoría, pues les podemos ganar y les debemos de ganar. Y no me importa tanto lo que sea el Elche, sino lo que seamos capaces de hacer nosotros. Ya hemos tenido varios partidos de este nivel, rivales que por los momentos son directos y no hemos sido capaces de ganar, Extremadura, Lugo y alguno más aquí en el estadio, y mañana pues tenemos que competir muy bien, hacer las cosas bien y ganar, porque se trata de sumar de 3-3, por lo que se refiere a la clasificación, al estado de ánimo, la tranquilidad, a muchas circunstancias. No es fácil, el partido es muy complicado y me gustaría advertírselo a la gente, porque insisto que es un equipo que le gusta tener el balón, que tiene el balón en muchas fases del partido y que tenemos que estar preparados para defender fuerte, para salir rápido y luego para ser posible que no tenga el balón el rival, y eso pasa por estar lúcidos con balón, ser protagonistas y llegar. Vamos a ver qué somos capaces de hacer, pero el partido es peligroso, ¿eh? Bueno, yo creo que les va a condicionar la ausencia de Manuel Sánchez, de Manolín, de Manolo, porque para ellos está siendo un hombre importante, y los últimos partidos habían jugado, él ha probado varios sistemas también, empezó 4-1-4-1 o 4-3-3, luego algún partido ha jugado con 3 centrales, que luego lo ha variado, por ejemplo el día que ganan en Radio Majadahonda empiezan con 3 centrales y enseguida cambia línea de 4, los últimos partidos ha jugado 4-4-2, bueno, nosotros tenemos que estar preparados, y ya digo que ya eso no lo puedo manejar yo ni quiero manejarlo. No sé si va, los últimos partidos ha jugado con Nino y con Benja con Benja arriba, tienen a Soricaba, que es un jugador muy importante para ellos, muy potente, que además se las queda y corre bien al espacio y es muy fuerte. Yo creo que de las dos incorporaciones, Nacho lleva mucho tiempo trabajando con ellos desde el principio de temporada, con lo cual prácticamente es uno más, le falta competición, pero ya es uno más de en cuanto a compañeros y en cuanto a forma de trabajar y a conocer. Dani ha llegado más tarde. Yo creo que Nacho sí tiene más opciones de ser de la partida, si no, desde luego van a venir en la convocatoria y probablemente tengan opciones. Repito, estamos preparados, conocemos bien, hemos visto imágenes del rival y hemos intentado transmitírselo a los jugadores para saber qué nos podemos encontrar. Lo que hagan, pues ellos lo harán lo mejor para intentar buscarnos las cosquillas y nosotros intentaremos contrarrestarles, neutralizarles y sobre todo pues combatirlos para poder superarlos, ¿no? Bueno, el partido es muy importante, es ya de por sí por lo que he dicho que supone. Yo jugué en el Elche, le tengo cariño al equipo, jugué en el año 90 y pico y bueno, jugué es una forma generosa de... estuve. Pero bueno, participé algo y le tengo mucho cariño a la gente de allí y al club. Y luego pues hay jugadores que he entrenado, José Juan no entrené en el Ciudad de Murcia, o bueno, ahora sí, a bote pronto no quiero porque seguro que se me olvida alguno de los que he podido entrenar, pues ya te vas haciendo mayor y cada vez encuentras más futbolistas que hayas entrenado. Nino es especial, Nino no es un jugador más de los que he entrenado, Nino es posiblemente el mejor delantero al que haya podido entrenar. Aquí dio muchísimo al club, no a mí, al club. En las tres temporadas que estuve yo, su rendimiento fue increíble, el año del ascenso fue brutal. Es un jugador, ya digo, especial, al que le tengo cariño personal y admiración profesional. Pero mañana, si se puede quedar en el banquillo, mejor. Si participa, pues que esté tranquilito. Y mañana es un rival, no es un amigo. Amigo será después del partido y le desearé lo mejor a él y a su familia porque ya digo que le tengo mucho mucho cariño, ¿no? A él, a Estrella, a los niños, a sus padres, a todo el mundo. Pero, repito, mañana más que por Nino, por el Tenerife hay que lograr la victoria y a Nino, pues si juega, habrá que tenerlo en consideración porque es muy bueno, pero intentaremos pues que no tenga un buen día. Me gusta poco, Juanjo, dar pistas, pero es verdad que sí, que igual que la otra vez me preguntaste por las pérdidas y un equipo que con buenas transiciones y teníamos que minimizarlas y bueno, mejoramos algo esta faceta respecto a otros partidos. Mañana sí creo que si somos capaces de superar esa presión inicial, ellos son valientes, adelantan la línea y podemos encontrar espacios a la espalda. Si no, tendremos que buscarlos a través del manejo, la combinación, la asociación y de generar ataques posicionales buenos. Como todos los partidos, al final es el equilibrio, es tener buenas sensaciones con el balón y buena llegada y finalización, y luego sin balón ser un equipo también, porque ellos juegan bien, y como no estemos haciéndoles un partido incómodo, ser agresivos, ser valientes en la presión, elegir bien los momentos, pues vamos a sufrir. Pero yo creo que una de las claves es, si ellos te aprietan muy arriba, ser capaces de salir de esa presión a través del juego, la combinación, o si tenemos que ser un poco más, no directos, pero sí claros en ese tipo de situaciones, es importante, porque si ellos te aprietan están bien y te van dominando, te van metiendo atrás, las sensaciones son peores nuestras y mejores de ellos. Pero por ahí puede ser una de las claves, sí.
Hasta ahí la rueda de prensa, todavía sigue, pero como esto en el mundo moderno del fútbol es radio patio, es decir, cogemos un técnico, un futbolista y todas las emisoras repetimos lo mismo, pero eso sí, cada uno, el del quinto dice una cosa, el del segundo dice otra, el del tercero otra, y como dice un buen amigo mío que tiene algo que llama radio patio, aquí cada uno opina y dice lo que cree conveniente. Pero en la actualidad del Club Deportivo Tenerife, pues ya acabamos de escuchar al entrenador. Bastante, yo creo que está siendo bastante prudente y bastante realista con la situación que tiene el Club Deportivo Tenerife y sobre todo con este partido que tiene el conjunto blanquiazul mañana viernes de cara a lo que es enfrentarse al Elche Club de Fútbol y a un rival que está en la zona baja y que muy importante tener los tres puntos mañana, como digo, muy amarrados. Pero hacemos un mínimo alto en el camino. Ya está aquí también en los estudios de COPE Luis Padilla y de inmediato entramos en más análisis de ese enfrentamiento que nos va a deparar mañana el conjunto blanquiazul.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
En Cerámicas Tacoronte llevamos más de 50 años ofreciéndote los mejores productos para tu baño y tu cocina. Por eso, en Cerámicas Tacoronte queremos desearte una muy feliz Navidad y que el año nuevo te traiga de nuevo a nosotros.
Lusoger Tenerife ha creado para ti los Christmas Days y paga en 20 meses sin intereses. Recuerda, los Christmas Days de Lusoger Tenerife, porque somos de aquí.
Esta Navidad, da un descanso a tus compras y disfruta en Campbell Burger de las mejores hamburguesas, arepas, pizzas o zumos naturales. Visítanos en Avenida de la Constitución 17, frente al Muelle Pesquero de Candelaria. Abiertos de jueves a domingo. Más información en campbellburger.es. Campbell Burger les desea felices fiestas.
En Inespol Academia Capella comenzamos nuevo curso de Guardia Civil, Policía Canaria y preparación para militar profesional en enero. Formación online y presencial. No esperes más. Infórmate en inespol.es. Desde 1997, Inespol Academia Capella. Alcanzar tu objetivo es nuestro compromiso.
La Esponja del Teide es la empresa de servicios integrales en Canarias. Llevamos, junto a ti, 50 años ofreciéndote calidad y confianza en servicios de limpieza, medioambientales y auxiliares. Nuestro equipo es nuestro mejor aliado y tú nuestro mejor cliente. Visítanos en laesponjadelteide.com. La Esponja del Teide, mucho más que limpieza.
En Deportes COPE Tenerife, tiempo de análisis.
Estoy aquí con Luis Padilla, que pasan los años y era de la época de Antena 3 como yo, y uno ha visto cambiar mucho esto. Bueno, buenas tardes, Luis Padilla.
¿Qué hay? Buenas tardes, Ángel.
Si usted es Radio Patio.
Encantado de volver a hacer radio.
Igualmente, encantado de hacer radio. Y no sé si es Radio Patio o cómo ha cambiado el fútbol. Yo digo que es la liga, pero también son los clubes. Y al final es que esto se está como está.
No, el tema de atención a los medios es la liga la que marca las pautas. Yo creo que a los clubes le viene muy bien, a los jugadores, vamos a ser sinceros, le viene muy bien saber que, mira, hoy no tienes que hablar, hoy tampoco, mañana tienes que hablar, pero hablas para todo, te atienden todos, haces la misma entrevista y te vas a casa, ¿no? Para los jugadores también es más cómodo, para los clubes es más cómodo.
Pero yo siempre pongo un ejemplo, pero después, la gente le interesará o no.
Para los lectores o para los la gente que sigue, pues hoy habla Jorge, mañana habla Alberto, pasado mañana habla Dani Hernández.
Yo reivindico eso, cada vez que hago, que me pongo aquí, siempre reivindico que eso me parece.
Y evidentemente, y en los tres periódicos sale Dani Hernández,
en los tres periódicos sale Dani Hernández. Radio, es decir, esto es todo lo mismo, es decir, al patio de Nadie
le saca un poquito
el margen.
El margen, pero sí es
verdad. Cada uno le da su opinión, su sentido, su historia.
Yo lo, por una parte lo entiendo. Para los jugadores es más cómodo, para los clubes tal, pero también es verdad que a los lectores, o sea, hoy quiero escuchar aquí, bueno, o tengo la posibilidad de escuchar a Dani Hernández, a Jorge, a Alberto, a Malvasi, que habla en otro sitio, o lo que sea. Y después, entre comillas, los periodistas, nosotros, nos buscábamos la vida. Ahora todo es como más reglado, más estructurado.
Yo sé que, por ejemplo, y me voy a remontar, fíjate, y no voy a poner uno de los conocidos, me refiero, conocido fue como era Paqui, pero yo decía, y me acuerdo que dice, ¿cuál es tu plato preferido? Las lentejas. Y dirá, bueno, ¿y coño, qué le puede interesar a la gente si le gustan las lentejas a Paqui? Pero a lo mejor la gente se identificaba con que le gustaban las lentejas y que tocaba la guitarra al otro y que el otro hacía no sé qué o que tenía tal afinidad. Es decir, había... Sí. Algunas cosas que se sacaban. Que después estaba lo deportivo. Y que después, porque al final, si tú analizas lo deportivo, es si tenemos un rival importante, está...
Sí, y eso es más fácil sacarlo en una entrevista personal que en una...
Te da igual que te lo diga Pepe, Pedro, Antonio, Juan,
si hay, si hay
Alberto
diez,
o...
Si hay 10 medios esperando por Dani Hernández, no le vas a preguntar qué plato le gusta, ni...
No, claro,
le vas a preguntar por el rival del domingo.
Exacto.
O del viernes.
Pero da igual que hagas el corte y pega ahora con los sistemas estos que hay, y tú pones que es otro, y todas las respuestas van a ser de corte y pega.
Es como lo de los partidos de los viernes, que yo lo entiendo. O sea, Televisión paga 7 millones de euros, pues le tienes que hacer caso a Televisión, pero son 3 viernes seguidos. Y si hay gente que se saca un abono, lo normal es que... cuando se lo saca, él sepa que le van a tocar domingos y a lo mejor algún sábado, pero que la idea es ir el domingo al fútbol y algún sábado, que te toquen 3 viernes.
¿Pero hay alguien del Club Deportivo Tenerife, de esa junta directiva, que diga, oiga,
no,
o deslizar algo, decir, mire, Que los viernes me está tocando todo, me está tocando. Tengo el Euromillón todos los viernes comprado, pero no me toca, sino me toca que me toca el partido nada más.
En el de este viernes, incluso ha sido el Tenerife el que ha querido jugar el
sí,
viernes.
Sí, porque tiene un problema, porque el sábado, evidentemente, el Heliodoro hay que utilizarlo para una cosa que está estipulada desde hace ya unos cuantos años, que es la llegada de Su Majestad de los Reyes Magos.
Sí, y jugar después era complicado el día 6, o sea que dentro de lo que cabe, esto es una petición del club. Y lo otro son peticiones de televisión. El Granada era el líder, era un partido que querían dar en abierto el viernes, y al final tienes que hacer caso. Peor, entre comillas, en la situación del Athletic Bilbao, que yo creo que juega todos los lunes, porque es el equipo no europeo, digamos, de primera división, que no es Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, etcétera, que está jugando competición europea y que puedes elegir para los lunes. Y claro, el Athletic, que es el más apetecible, le toca todos los lunes. Y hombre, lo normal es que los viernes o los lunes muchos abonados trabajen, muchos abonados tengan sus ocupaciones, y al final eso, el fútbol un poco lo secuestra a televisión, lo secuestran los organismos, y cada vez es menos de los aficionados. Es verdad.
Es como igual que digo que los organismos. Villar cayó por lo que ha caído, pero soy de lo que digo que en las entidades y en los clubes deportivos, es decir, cada 8 años en las federaciones, en la liga, debe haber un cambio. Es decir, esos puestos que llevan 30 años en el mismo, es decir, al final pues surgen dudas, sí, de muchas cosas.
Es verdad que el fútbol se aleja de los aficionados, pero bueno, si queremos buenos equipos con
sí, pero acá ahorita vamos a pintar machangos en los campos de fútbol, porque no va a haber ni quien vaya al estadio.
Con grandes, entre comillas, jugadores, o con jugadores a los que le puedas pagar cantidad de dinero, con entradas y abonos no te da. O sea, con entradas y abonos...
No, yo soy consciente de eso, que el fútbol mueve la televisión, pero oye, hay que también pensar que hay otra parte de la salsa del fútbol que la hemos perdido.
Sí, pero
desde mi punto de vista.
Sí, no, eso sin duda, pero es que cada vez es, y todavía en fútbol es un porcentaje relativamente importante, pero en otros deportes, pues prácticamente entre subvenciones públicas, organismos públicos y demás, o sea, por taquillas y abonos, digamos, saca 0 euros en deportes minoritarios. En fútbol todavía hay pues 10.000 abonados, 9.500 y algo, te van 12.000 personas a los partidos, vendes 2.000, 2.500 entradas en cada partido, y bueno, todavía el aficionado paga algo, pero en otros deportes es prácticamente todo lo que pueda entrar por digamos, dinero extradeportivo, y al final tendrán que ser ellos los dueños del negocio. Es triste, pero va a ser así.
Y mañana el Elche, y uno que puede decir que analiza la tabla clasificatoria: 15º el Elche con 21 puntos, 18º el Tenerife con 19.
Suena cachondeo hablar en la primera vuelta de un partido decisivo, de un partido vital, porque bueno, porque queda mucha liga, pero que es un partido importante, decisivo, vital, pues para mí también, pero por lo menos importante, sí. O sea, importante además porque necesitas ganar, porque al Tenerife el problema es que ha ganado 3 partidos en lo que va de liga, que le cuesta muchísimo ganar, que compite, que pelea, que lucha hasta el final, sí. Me parece que son 7 partidos los que ha empatado muy a última hora, 7 partidos, bueno, 6 que tenía perdidos y empató, y 1 que tenía perdido incluso lo ganó, que fue el del Alcorcón. Son 9, de los 19 puntos, me parece que dijiste que tenía, 9 los ha sacado en los 3-4 últimos minutos. O sea que el Tenerife pelea, lucha, no se rinde, pero le cuesta muchísimo ganar. Ha ganado 3 partidos y le cuesta horrores, le cuesta porque bueno, tiene una serie de... Para mí el principal problema es la falta de gol.
3 ganados, 10 empatados, 6 perdidos.
Por eso, 6 derrotas en 19 jornadas. Es un equipo que bueno, que compite, que no le pintan la cara a cualquier equipo, que sí,
pero tiene 10 empates,
sí, pero que le cuesta ganar,
y después tiene 3,
sí, que le cuesta justo muchísimo ganar, que le cuesta muchísimo.
Si miro los datos, como algunos que van a la estadística, diría el Tenerife junto con el Córdoba y el Nastic, que es último, que es colista, y el Córdoba es ante penúltimo, son los 3 equipos que tienen solo 3 victorias.
Sí, además, es de los, me parece que solo quedan 3 equipos que no han ganado fuera. Es un equipo que fuera de casa, yo creo que sería más un problema de planteamiento. Salía en el Heliodoro, compite, y en el Heliodoro compite siempre y pelea hasta el final, y de hecho solo ha sufrido una derrota, que fue el día del Reus, en un partido en el que no fue peor que el Reus. Fuera de casa compite menos y sobre todo regala muchos minutos. Suele tener siempre salidas frías, verse por detrás en el marcador, y después a base de remar y remar, alguna vez le ha alcanzado para empatar, ¿no? Yo creo que sí existen 2 Tenerifes, que dentro de las dificultades que tiene en ambos casos para ganar, el del Heliodoro todavía es un poco más sólido, compite, los pelea todos los partidos. Fuera de casa, si hay un problema de falta de ambición, por lo menos de falta de ambición inicial en casi todos los encuentros, el de casa es una versión un poco más mejorada, pero así todo, no tiene gol. O sea, el máximo goleador es Naranjo con 3-4 goles y le cuesta. Me parece que tiene menos de un gol por partido. Con esas cifras, lamentablemente, son cifras de descenso a Segunda B. Necesita no un retoque, como dijo en su día Víctor Moreno, creo que necesita una revolución en el mercado de invierno y que va camino de ello. Porque va a salir Abeldaño, se supone que va a salir Valiana Costa ya, y posiblemente Tyron, Héctor, Chilunda, son cinco bajas y necesita 5 o 6 jugadores. Yo creo que sí va a conseguir margen salarial para poder fichar y necesita eso, un cambio profundo, un retoque profundo, y sobre todo a la hora de generar, no tanto de generar más situaciones de gol, que es de los equipos que más remata puerta, sino de capacidad de definición, le falta gol.
Yo hablo
con muchos aficionados
y digo, bienvenido, sé que mañana todo el mundo debe ir al estadio. Es cierto que el club poco hace, es decir, para involucrar a que encima estamos en un periodo vacacional.
Se han hecho las tarjetas regalos, los abonos, pero es complicado. Pero yo creo que al final lo que atrae más que... hasta incluso entradas gratis y se llena el estadio. Pero digo, más que tarjetas, regalo, abonos, al final, si el Tenerife es cuarto, se llena el estadio. Si el Tenerife es decimoctavo, no se llena. Eso
se complica. El fútbol está matemáticamente puesto así.
Más allá de las campañas, ¿no? Pero que sí es un partido vital. Y ya te decía antes, yo que hablo con amigos y con gente de fútbol, y dicen, no, imposible, siempre hay 4 equipos peores, no puede bajar, no hay... Yo no soy tan optimista, yo estoy sinceramente preocupado, porque veo que el equipo lo intenta, que el equipo tiene actitud, que pelea, que lucha y que no le alcanza. Si viera dejadez y digo, bueno, estos en cuanto se pongan, sacan los partidos adelante, pero no hay dejadez, hay actitud, hay pelea, lo dan todo y dándolo todo no les alcanza para ganar y eso es lo que me preocupa.
Ojalá sea el 2019 el revulsivo, ¿no? Porque ya este 2018 nos ha dejado muchas cosas, ¿no? Al final ha habido que ir cortando cabezas, para ser hablando claro y pronto y más claro el agua, en el sentido de que al final se ha ido quitando gente para ir salvando situaciones.
Sí, yo creo que lo de Echeverría simplemente porque fue una renovación sin convicción. No estaba seguro que era el entrenador adecuado para este proyecto. Y bueno, una especie de, por hacerle caso, digamos, a algunas peticiones populares que decían que se había ganado la renovación y que es posible que su trayectoria la temporada pasada fuera buena, aunque es verdad que en los últimos 8 partidos solo ganó 1, un poco en contra a lo mejor hasta del criterio propio se apostó por renovar a Echeverría. Se demostró que es un error porque no había confianza y además el equipo no funcionaba esta temporada, parece que se fue con un triunfo en 14 partidos, que son cifras lógicamente de destitución. Y Alfonso Serrano, porque la relación ya estaba desgastada, es verdad que iba a acabar contrato, pero bueno, pues a lo mejor se anticipó esa salida para evitar que en el mercado de invierno hubiera una especie de mal ambiente general ante cualquier fichaje que hiciera Alfonso Serrano, que yo creo que en el capítulo de fichaje es lo mejor que ha hecho Alfonso Serrano. Yo creo que el gran déficit que yo le achaco es que no ha habido una continuidad o que no ha creado un proyecto, ¿no? Pero si es nombre a nombre, los fichajes en sí no han sido malos. Yo creo que este año sí pecó de un exceso de optimismo en el capítulo del gol, porque se fueron 42 goles entre Longo, Villar, Casa de Sus y Juan Carlos, y a mí Nano, Naranjo, Chilunda y Joao no me suman 42 goles, ¿no? Yo creo que haya habido un exceso de optimismo en recuperar la mejor versión de Nano y la mejor versión de Naranjo, y no, Nano está muy, muy lejos de su mejor versión y Naranjo también. Yo creo que en concreto el fichaje de Nano, yo creo que es el error capital que le puede costar el descenso esta temporada al Tenerife, ¿no? El apostar por un jugador confiando en unas cifras que parece que está muy lejos de poder ofrecerlas, ¿no?
¿Qué se le puede decir a alguien que vea que el Tenerife, que lo siente, que lo vive intensamente, pero que ahora está en esta situación? Porque estamos en una situación complicada, es decir,
muy
miramos la tabla clasificatoria y está más cerca lo de abajo que lo de arriba, por mucho que se quiera ver.
No, hombre, yo creo que sí, hay que ser realista. O sea, es verdad que el objetivo de partida pudo ser pelear por la promoción de ascenso, pero por lo menos a día de hoy, no te digo que dentro de 2 meses y medio, que encadenas una racha. Mira, el Cádiz también estaba en una situación parecida al Tenerife, encadenó una racha, me parece que de 8 victorias en 9 partidos, y ahora está en zona de promoción, pero si el Tenerife no encadena esa racha, el objetivo tiene que ser la permanencia, los 50 puntos, que de momento no tiene promedio de alcanzarlo, o por lo menos si no llegas a eso, el dejar a cuatro equipos por debajo. Es difícil ilusionar con ese objetivo, ¿no? O por lo menos difícil ilusionar en enero. A lo mejor en mayo, si llega la jornada 42 y te juegas la permanencia en un partido a vida o muerte, no me extrañaría que el Heliodoro se llenara. Pero a día de hoy es difícil ilusionar a la gente con un objetivo que se daba por conseguido antes de empezar la competición y que yo sigo viendo en duda todavía.
Es que vemos ahí al Tenerife y al Zaragoza, por ejemplo. Dos equipos que han estado siempre, bueno, que llevan años que han estado en primera y que han estado tal, y que el Zaragoza evidentemente es mucho mejor que el Tenerife, todo hay que decirlo, pero bueno, que están ahí, que están a la par.
Yo creo que hay en nuestra generación a lo mejor hay un error de concepto de identificar Tenerife con primera división, porque tuvimos la suerte de narrar, escribir o seguir de cerca al Tenerife de primera, ¿no?
Pero Tenerife, yo sueño con eso.
Sí,
yo sueño tener un Tenerife en primera división y volver a Europa. Decía al final el club, y hay una cosa que vuelvo a reiterar, que tenía Javier Pérez, con el que yo tuve mis desencuentros, era que consiguió que el club fuera de todos y que consiguió, aparte, después de la etapa dorada que vivió el Club Deportivo de Tenerife, que es la etapa dorada, es decir, hasta ahí no ha habido nada, es decir, efectivamente.
Sí, pero estamos hablando de una entidad, el Tenerife, con 13 años en primera división, y después vemos Zaragoza, me parece que son 56, Sporting 42, incluso Las Palmas 31, son equipos que sí son de primera división, ¿no? Y hay muchos, está el Málaga, está el Granada, está Las Palmas, está el Osasuna, o sea,
yo espero que de vez en cuando estemos, aunque sea dos o tres temporadas, vale, no, volvemos al saquito y volvemos para arriba, es decir,
yo sé que
estamos en un ascensor continuo.
Sí, que una frase que se le decía mucho, me parece que era Florentino, de que nadie va a las Cibeles a celebrar superávit, es cierto, nadie va a ir al Cabildo ni a la Plaza La Paz a celebrar que el Tenerife ha ganado 1,5 millones este año, pero yo creo que sí está preparado ahora el Tenerife. No es un Tenerife que debe 50 millones de euros, ni debe 30, ahora debe 11, 12. Sí está preparado el Tenerife. Yo sé que la situación económica importa, o sea, el aficionado, el 95% de los aficionados lo que quieren es que su equipo gane. No que el Tenerife esté saneado económicamente ni nada por el estilo. Pero yo creo que si llega ese ascenso, que ahora mismo no solo esta temporada, sino en un plazo relativamente corto, aunque todas las temporadas cambian, lo veo, no lo veo cerca, sí va a estar más preparado, no solo para llegar a primera, sino para consolidarse en primera. Y yo creo que los pasos se dan, pero la paciencia, digamos, se va cansando, lo que tú decías.
Pero ojo, que cada vez es más difícil, porque cada vez habrá, aunque hay esos ascensos y descensos, también hay posibilidades, como ha ocurrido en otras ligas, que se cierre el anillo en cuanto a que haya club que es más fácil por la cantidad de dinero que sean siempre los que están en ese ascensor, que a lo mejor bajan un año pero vuelven a subir al siguiente.
El año pasado
y cierran, porque al final el dinero de la televisión es un dinero importante, te ayuda.
Es verdad que este año parten con ventaja Málaga, Las Palmas y Deportivo. Las Palmas está sufriendo.
Málaga y Deportivo están arriba.
Están arriba. Pero el año pasado no subió ninguno de los tres recién descendidos.
Pero claro, si vuelve y dice, oye, es que ha subido el Málaga y el Deportivo. Y dice,
sí, pero esa ventaja la tienes un año, ¿eh? Y si la agotas, y el Zaragoza, por nombre, por historia, por estadio, por presupuesto, por afición, por todo, y está ahí, y se puede ver, y cuando de vez en cuando coges el periódico los lunes y miras la segunda B, ves que existe un Racing de Santander, ves que existe un Hércules, ves que existe un Murcia. Entonces, y bueno, y que hace 5 o 6 años estaba el Tenerife, tampoco nos olvidemos. O sea, que yo creo que sí es momento un poco, es difícil porque la gente está decepcionada, la gente está quemada, pero sí es un momento un poco de unirse y en esta segunda vuelta, en este 2019, remar todos juntos, porque la situación es complicada.
Pues Luis Padilla, ¿algo más?
Nada más que fútbol los viernes, pero que este es el fútbol
los
moderno.
Viernes, toca los viernes.
Entrevistas a los mismos, yo sé que es el fútbol diferente, pero bueno, vamos a adaptarnos a él y a disfrutarlo también. Que el Tenerife en el fondo sigue siendo lo mismo, el equipo de todos.
Muy bien, gracias por estar aquí compartiendo ese tiempo de análisis a las 2:43.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Hola,
deja lo que estás haciendo y escucha. Colchón Flex viscoelástico, 1,35 por 1,90, 255 euros. Colchón Relax con muelle ensacado, 1,35 por 1,90, 275 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón, en Canary Colchón, en Canary Colchón. Estamos en Tajo Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Luz Hogar Tenerife ha creado para ti los Christmas Days y paga en 20 meses sin intereses. Recuerda, los Christmas Days de Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Porque toca reunión con los amigos.
Porque tienes que estudiar.
O porque te apetece un Big Mac.
Sí, ya es otro motivo para quedarse en casa. Llegan los pedidos para llevar de McDonald's. Descárgate nuestra app y disfruta de McDonald's a domicilio en Tenerife.
Festival Flamenco Romé, homenaje a la mujer gitana María Toledo, presenta nuevo disco en exclusiva. 10 de enero, Teatro Guimerá, Tenerife. 11 de enero, Teatro Juan Ramón Jiménez, Gran Canaria. Ensamble Flamenco, con el cante de María Terremoto, Alba Heredia, el ser más puro del baile flamenco. Y la participación especial de Jorge Pardo y Carles Benavent. 12 de enero, Teatro Guimerá, Tenerife. 13 de enero, Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez, Gran Canaria. Venta de entradas en Tenerife, tomaticket.es, Gran Canaria, entre.es.
Ya es Navidad y vuelve Mercarte. Cumplimos 15 años acercándote el arte de creadoras de Canarias a los mejores precios. Pásate por el Círculo de Bellas Artes de Santa Cruz y disfruta de nuestra exposición y venta de pintura, escultura y fotografía. Llévate una pieza exclusiva desde tan solo 20 euros. Mercarte, el mercado del arte, en el Círculo de Bellas Artes de Santa Cruz, calle Castillo, hasta el 5 de enero. Juventud, Cabildo de Tenerife.
Y del fútbol dejamos aparcado mañana esa cita muy importante desde las 7:30 aquí en COPE más Tenerife. La información en tiempo de juego de ese encuentro entre el Club Deportivo de Tenerife y el Elche Club de Fútbol. Pero ahora hablamos de baloncesto. También el Iberostar ha vuelto al trabajo y ya prepara el próximo enfrentamiento. 11:30 en el Martín Carpena frente al Unicaja. Se va a tener que desplazar el conjunto del Iberostar Tenerife para ese encuentro. Objetivo, seguir estando en esos puestos que dan acceso a la Copa del Rey, además de mantener también esa posición en Europa. El propio base del conjunto tinerfeño de este Iberostar, Rodrigo San Miguel, analizaba así esta vuelta al trabajo.
Creo que bien, de momento, bueno, tuvimos el parón tras el partido y que creo que nos ha venido bien el desconectar un poco, el cada uno estar con sus familias, con sus amigos. Y bueno, realmente empezamos ayer y hasta el momento el entrenamiento fue bueno. Yo creo que todo el mundo ha vuelto con ganas de afrontar, no esta segunda parte de la temporada, pero sí que es verdad que siempre todo el mundo, Navidades como que hace dos partes y bueno, pues yo creo que con ganas de afrontar el partido del domingo contra Unicaja y bueno, de ganar sería una muy muy buena victoria y muy valiosa. Sí, bueno, no sé exactamente, vi el partido y no sé exactamente al final lo que ha sido y no tenía buena pinta, pero bueno, mandamos recuerdos de aquí y que se recupere lo antes posible. Y bueno, y jugar un partido complicado contra Valencia, un partido exigente y bueno, pues sí que es verdad que nosotros igual tenemos un poquito más de tiempo para preparar el partido. Pero bueno, como siempre decimos, rivales de esta entidad siempre están más que acostumbrados a jugar dos partidos en semana, a preparar los partidos con dos días y bueno, y la carga de trabajo yo creo que la tienen asumida. Entonces, bueno, sí que es verdad que tenemos un pelín más de tiempo para preparar nosotros los partidos, pero bueno, no creo que sea influyente. Desde luego, bueno, al final estamos casi ahí, los dos equipos, muy cerquita uno de otro y bueno, pues como dices, si le ganas encima en su cancha, a priori, bueno, el Averas también sería favorable, bueno, das un salto de calidad muy importante. Evidentemente somos muy conscientes de que no es fácil, que Unicaja en casa es un rival muy complicado, pero bueno, nosotros vamos con muchas ganas.
Bien. Sí que es verdad que el día de Juventud casi no podía moverme. Pensábamos que no iba a poder jugar y al final, bueno, pues aguanté 6-7 minutos, pero el otro día recuperado, sin ninguna molestia, sin acordarme de la espalda, así que, bueno, ya olvidado.
Sí, bueno, sí, puede ser. Ellos juegan un ritmo muy alto, de mucha anotación, de mucho volumen, de tiros, o sea, no renuncian a ningún tiro en transición. Tienen mucha gente con mucha capacidad anotadora y bueno, se está demostrando este año. Jaime Fernández de un nivel estratosférico, tienen gente también anotando mucho, Shermadini por dentro, a Brian Roberts, que también está en un buen momento de forma, Wiltler también, que es un cuatro móvil que anota con mucha facilidad. Y bueno, pues hablábamos antes que pese a las bajas, que no estará ni Carlos Párez ni, bueno, no sabemos Alberto Díaz, pero bueno, es una plantilla con una rotación muy larga, extensa, y bueno, que juegan un nivel y un ritmo muy alto. Entonces, viendo el partido de ayer y cómo lo defendió Valencia, puede ser, o podemos fijarnos en lo que hicieron para intentar ganar el partido.
Bueno, sorprende porque lo que dices, es un equipo top, de uno de los cinco de los grandes presupuestos de la Liga Endesa. Entonces, bueno, se está demostrando que es a día de hoy el mejor jugador del equipo y probablemente muy cercano en estos momentos a mejor jugador de la Liga. Entonces.
Son los datos del baloncesto, las palabras del base del Iberostar Tenerife, Rodrigo San Miguel, que de alguna manera pues está teniendo una muy buena temporada el conjunto aurinegro y que esperemos que se mantenga en este 2019, que siga dando alegrías a la parroquia del Santiago Martín. En todo caso, esta vez le toca este domingo, día 6, desplazarse hasta el Martín Carpena. Será en horario de mañana, a las 11:30, ese enfrentamiento del que esperemos que los de Chus Vidorreta saquen algo positivo. Hacemos un mínimo alto y nos vamos a hablar de otro de los deportes que a mí me fascina, que es el voleibol, pero en este caso de sus categorías inferiores. Y hablamos con el director técnico del Aris, porque estos días ha tenido lugar en Guadalajara el premio a una labor que se viene haciendo con los más pequeños, con los más benjamines o con los infantiles, en este caso del conjunto del voleibol Aris de Tenerife. Israel Martín, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, me imagino que satisfecho y contento. Terminar así el 2018 ha sido como el broche de oro a esta temporada, por lo menos a este año 2018, no a la temporada que todavía continúa, pero sí al 2018.
La verdad que sí, podemos estar muy contentos con los dos resultados que hemos obtenido en la Copa de España. Uno, por un lado, del bronce del equipo femenino de nuestro club y el oro por parte del equipo infantil masculino.
Es decir, que hay cantera, ¿no? Que es importante, sobre todo porque a veces nos fijamos en los grandes, pero también es bueno que haya cantera, de alguna manera, en los equipos, aparte de lo que significa para promoción en cada una de las disciplinas deportivas.
Sí, podemos estar orgullosos de la cantera que tenemos en todas sus categorías. Es cierto que llevamos trabajando muy duro desde los últimos años y bueno, pues ahora se ven reflejados los éxitos en competiciones nacionales.
¿Cómo los chavales, qué tal estos días? Que han, me imagino que esto siempre es una experiencia, ¿no? Porque muchos habrá, que incluso habrá sido a lo mejor el primer viaje a tierras peninsulares, el vivir esta experiencia con otros compañeros, lo que supone este tipo de campeonatos, ¿no?
Bueno, sí, cuando iba a preparar la Copa de España, en ningún momento íbamos pensando en que le íbamos a ganar, sino al contrario, es un equipo de base, íbamos a afrontarlo para aprender y sobre todo competir. Pues fue tal la competitividad que demostraron en el campeonato que acabaron llevándose el oro y sin perder ningún partido.
Porque a veces se habla, cuando hablamos de los más pequeños, dice, bueno, es importante competir. Pero hombre, a nadie le amarga un dulce eso de ganar, ¿no?
Sí, yo creo que es bueno recibir el premio a tu trabajo constante durante un año, dos años, tres años que llevas haciendo voleibol. Y la verdad que estamos muy, muy contentos, muy orgullosos.
Bueno, pues que muchas felicidades y que sea también el espejo en el que reflejarse otros muchos, que sea la posibilidad de que pues alguien quiera apuntarse, quiera participar y que pueda decir, oye, pues esto del voleibol me llama la atención. Además, en este tipo de concentraciones, de copas, que de alguna manera también son un aliciente, ¿no?, para el trabajo que se hace habitualmente en el día a día.
Sí, espero que esto sirva para lograr mayor difusión tanto en el voleibol masculino como en el voleibol femenino, y que logramos ser cada día más y que nos sintamos orgullosos de representar al voleibol en Tenerife a nivel nacional.
Sobre todo porque el voleibol en Tenerife, aunque está eclipsado evidentemente por el fútbol y por el baloncesto, el voleibol en Tenerife ha dado muchísimas también páginas de oro al deporte canario y al deporte tinerfeño, tanto en masculino como en femenino, como con las diversas campeonatos que se han celebrado en Tenerife y que han conseguido victoria, o sea, de la balanza de equipos tinerfeños.
Sí, sobre todo cuando vamos a Península a competir, siempre nos tienen un poco como de respeto, sobre todo por lo que pueda venir de Canarias. Y la verdad que lo llevamos demostrando, no solo nosotros como club, sino el resto de clubes que están trabajando en la isla y en las Islas Canarias, que podemos estar orgullosos de ese respeto o sentimiento que puedan tener en la península.
Pues Israel Martín, director técnico de la cantera del Aris de voleibol, muchísimas gracias y muchas felicidades.
Muchas gracias a ustedes.
Y que continúen los éxitos en este 2019.
Muchas gracias, un saludo.
Es la participación en la Copa de España 2018, en donde el equipo masculino y el equipo femenino pues han cosechado diversos triunfos que hacen que Canarias y Tenerife en concreto siga siendo una cantera importante para el voleibol tinerfeño.
Deportes, COPE Tenerife.
Estar informado.
Seguro que conoces ese momento en que te enfrentas a un nuevo reto y no sabes por dónde empezar. Hidráulica Tinerfeña, con su departamento técnico formado por ingenieros, te ayudará a hacer realidad tus proyectos valiéndose de marcas y soluciones de primer nivel. Hidráulica Tinerfeña, más de 30 años creando bienestar. Consulta nuestra web hidráulica.com y visítanos.
Con la Navidad vuelve Luz Hogar Tenerife.
Como los polvorones, que se pueden comer preferentemente.
Luz Hogar Tenerife les desea feliz Navidad.
¡Ay, mi Luz Hogar de mi alma!
Celebra tus eventos en Grupo Compostelana. Organizamos tus comidas y cenas de empresa a medida en nuestros restaurantes del Puerto de la Cruz y Plaza de España en Santa Cruz. Consulta las opciones de menú en grupocompostelana.com y disfruta de una experiencia única. Estas fiestas, tus eventos en Grupo Compostelana. Restaurantes desde 1988.
Todos los lunes, Deportes COPE Tenerife, desde Compostelana, Plaza de España, analizando toda la actualidad y lo más destacado de la Liga tras el fin de semana. COPE Más Tenerife, estar informado.
Dos minutos para llegar a las 3 de la tarde. Se quedan con la tarde en COPE. Y también recordándoles eso. Mañana cita en la radio a las 7:30. Estaremos aquí para contarles en tiempo de juego esa actualidad del Club Deportivo Tenerife y del Elche Club de Fútbol. El partido que les contaremos desde el Heliodoro Rodríguez López. Y el domingo será la cita del Iberostar Tenerife en el Martín Carpena frente al Unicaja. A partir de ahí pues el resto de disciplinas deportivas y el resto de la actualidad deportiva, que estarán ustedes totalmente informados en la cadena COPE y en Tiempo de Juego este fin de semana, con toda la actualidad que nos vuelva a deparar la reanudación de la Liga, de la Liga Santander y de la Liga 1-2-3. Así que toda esa actualidad en el Tiempo de Juego este fin de semana. Nos marchamos. Jorge Gabriel Medina al mando de los mandos técnicos, y al frente del micrófono hoy Ángel Llanes. Mañana espero que ya esté recuperado Cristian García y que también nuestro buen amigo y jefe de esta área deportiva, Guillermo García, esté con todos ustedes. Que tengan buen jueves. Mañana ya será viernes y será 4 de enero.
Las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Cientos de personas se han concentrado a las puertas del Ayuntamiento de Laredo, en Cantabria, para expresar su condena por la primera víctima mortal de la violencia machista de este año, Lourdes Maté.
Se trata de una mujer de 26 años con un hijo de 5 que ha sido apuñalada por su pareja. Durante el pasado año, 47 mujeres murieron por la violencia machista. Precisamente, la ley de violencia de género ha